Y hay muchas reflexiones al margen de todas esas cifras que nos abruman, que nos preocupan, que también en cierto modo pues nos hacen abrir una puerta a la esperanza. Y ahí está esa cifra que decíamos hoy de los recuperados. Un 33% han crecido.
Sí, hay que fijarse en eso, Antonio, sí.
No sé si os habéis parado a pensar la de palabras que se han instalado de repente en nuestro vocabulario en el día a día y las repetimos constantemente. Una de ellas, quizá la que más estemos usando, es confinamiento.
Pues sí, no lo habíamos vivido hasta el momento, pero ahora forma parte de nuestras vidas. No podemos salir de casa solamente para lo indispensable. Y solos o conviviendo con nuestras personas cercanas, pues la verdad es que, Antonio, es todo un reto. Depende de las casas y del número de personas que vivan. Pero, bueno, sin duda para todos está siendo una situación pues que no habíamos vivido nunca.
Nos estamos enfrentando psicológicamente no sí. solo a esa convivencia de la que habla, sino también en otros casos a la soledad. Nos ocupamos muchas veces de las personas que están solas, a la incertidumbre por la situación, al agobio por no poder salir a la calle. Precisamente al hilo de esto, te voy a contar que hay un grupo de investigadores que ha realizado un estudio sobre estos efectos que está generando precisamente esto del confinamiento. Y en medio de ACOPE a la 1 y 8 saludamos a Alfredo Rodríguez, que es profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, son dos semanas las que llevamos en este estado de alarma. Al menos nos quedan otras dos más oficialmente, que seguro que se prolongan, ya veremos. Bueno, ¿este periodo ha sido suficiente para extraer conclusiones?
Bueno, realmente, más que conclusiones, lo que hemos extraído ahora mismo son resultados preliminares. Y creíamos conveniente simplemente transmitir que mucha gente ahora mismo está sintiendo sintomatología o síntomas de estrés agudo y que es algo natural en unas circunstancias tan anormales como las que estamos viviendo. Es un poco normalizar el malestar emocional que la gente ahora mismo está experimentando.
Alfredo, pero también para vosotros esto, me imagino que estará siendo un reto también para estudiar el comportamiento humano, porque estamos todos en una especie de gran hermano, en una especie de isla de los famosos, pero bueno, no tenemos una televisión que haga que nuestro comportamiento se vea, pero también está en las redes sociales.
Sí, a raíz del confinamiento, de la situación que estamos viviendo, han surgido numerosas iniciativas de investigación que analizan distintos aspectos de cómo nuestra realidad está cambiando. Nuestro estudio es un estudio longitudinal, que lo que estamos viendo es cómo evoluciona el malestar, pero sin duda alguna es una situación, desde un punto de vista analítico, muy interesante, puesto que nuestras costumbres básicas y nuestra forma de interactuar ahora mismo ha cambiado. Y lo interesante es ver cómo posteriormente va a volver a la normalidad o quizá va a modificarse. Es una de las incógnitas que hay actualmente.
Sí, no tenemos todavía conclusiones, nos decía, son esas cuestiones preliminares que ya de por sí son importantes. En este Ecuador de lo que es el estado de alarma oficial de momento, porque nos quedan 15 días más, alguno dice, uf, todavía 15 días por delante, el horizonte que viene detrás ya veremos, pero no es nada claro. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué se les puede decir a esos que nos están escuchando ahora y que llevan 15 días, que saben que tienen que estar otros 15 días más confinados y ya veremos después?
Bueno, pues el primer mensaje fundamental es normalizar el malestar. Es decir, yo he recibido información de mucha gente que incluso se sentía mal porque intentaba sentirse bien y sentirse mal en una situación así es lo habitual. Y luego, pues haciendo un símil un poco con lo que plantean algunos entrenadores, esto hay que ir día a día, no hay que plantearse un límite temporal, sino intentar estructurar en la medida de lo posible todos los días, tener una rutina, las pautas, muchos compañeros psicológicos psicólogos ya lo han dado, pero es intentar ir día a día, intentar tener una estructura clara en el día. Eso es una cuestión que nos ayuda a sobrellevar psicológicamente.
Alfredo, ¿y qué hacemos con los sanitarios? Porque están viviendo el confinamiento en casa y luego el confinamiento, por así decirlo, en el lugar de trabajo con un escenario tremendo en el día a día con esa presión, ¿no?
Sin duda hay colectivos más vulnerables o de riesgo y los sanitarios son uno de ellos. Ellos ahora mismo están en una situación de emergencia y respondiendo ante esa emergencia con lo cual pues el malestar puede ser que le surja con cierta posterioridad cuando ya acabe esta situación, pero sin duda va a ser uno de los colectivos que más atención va a necesitar por lo expuesto que está actualmente a ello, sin lugar a dudas.
Y por la presión a la que están siendo sometidos. Bueno, esto del coronavirus va a cambiar mucho nuestras vidas, la ha cambiado ya, esto lo estudian los psicólogos, lo estudian profesores universitarios en ese estudio, bueno, sobre los efectos que está generando el confinamiento y otras derivadas del COVID-19 y del estado de alarma. Alfredo Rodríguez, profesor de la Facultad de Psicología de la Complutense de Madrid, gracias por atendernos a Mediodía Cope, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Muy interesante, Antonio, el abanico de posibilidades que se abre a partir de ahora, ¿no? Veremos cuando volvamos a la normalidad, que lo haremos, si volvemos de la misma manera o no, o toda esta experiencia nos deja algún tipo de secuela.
Yo me quedo con ese mensaje de vamos día a día, no miremos mucho más allá para no caer en excesivo negativismo, ¿no? Porque en el día a día, con una estructuración concreta de lo que queremos, de lo que tenemos que hacer, las cosas van siendo más fáciles, como decía el profesor. Bueno, te venimos contando los datos actualizados del coronavirus. Ya digo, la que más nos interesa es la de recuperados en este caso, y la que más nos preocupa es la de los muertos. La que más nos interesa porque ha crecido un 33%. Ellos son casi 10.000 las personas que se han recuperado. Pero no nos olvidamos tampoco de las 4.800 personas que han muerto, 769 más en las últimas 24 horas. A punto de cumplir la segunda semana de confinamiento en casa. Y con esas cifras, Marta, nos surgen preguntas.
Claro, y la fundamental, Antonio, la que queremos saber es hacia dónde nos estamos dirigiendo con esta evolución de la pandemia. ¿Va a haber un nuevo ascenso de los contagiados cuando salgamos de casa? Claro, es que son todo incógnitas. Sabemos que es difícil, ¿no?, responder a estas cuestiones, pero claro, para eso están los expertos y se las vamos a plantear.
Y se las vamos a trasladar a Javier Pérez Castells, que es catedrático de Química Orgánica en la Universidad CEU San Pablo. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en la comparecencia habitual de los responsables técnicos del gobierno, le han vuelto a preguntar, y es una pregunta muy reiterativa, pero claro, se la hacen todos los que están en casa. ¿Cuándo vamos a alcanzar ese famoso pico de la enfermedad que nos permita doblegar la curva ascendente de la enfermedad?
Bueno, esa es una pregunta que con seguridad no puede contestar nadie, pero lo que sí es evidente es que esta semana que entra, o va a entrar la semana que viene, va a seguir siendo muy, muy dura. Hay que tener en cuenta que en Madrid, por ejemplo, y en España entera, en los días 10 de marzo aproximadamente, oficialmente había 1.500 casos, pero 10 días después hubo aproximadamente 10.000 fallecidos. Es lo que puede tardar de media una persona que va mal en su enfermedad en fallecer, ¿no? Esto significa que el día 10 no podía haber 1.500 casos, evidentemente, porque si no la mortalidad sería impresionante. Realmente aquel día 10 de marzo había aproximadamente unos 50.000 casos reales, ¿no? Entonces, desde entonces, pues todavía hubo una semana en la que no hubo confinamiento y esas 50.000 personas, más de la mitad de ellas en Madrid, siguieron haciendo una vida más o menos normal y siguieron infectando y siguieron contagiando a un ritmo de unas dos o tres personas por cada uno de ellos. Esto significa que cuando llegó el confinamiento probablemente tendríamos en torno a 150.000 casos reales. La inmensa mayoría no oficiales porque no se estaban haciendo test. Y después esas personas confinadas pues también pudieron contagiar a miembros de sus familias y algunas de ellos pues seguían teniendo que salir por sus motivos de trabajo, etcétera, ¿no? Lo que significa es que ahora está llegándonos una cifra enorme de gente que procede de ese momento a los hospitales y están desarrollando síntomas ahora. Entonces, la próxima semana todavía tendremos que hospitalizar a muchísimas personas.
Será complicado todavía.
Y luego ya sí, empezarán a notarse los efectos del confinamiento.
Bueno, Javier, tenemos la vista puesta en esa cuarentena, por así decirlo, confinamiento que tenemos que cumplir todos hasta el 11 de abril, pero a partir de ahí, si ya la situación está un poco más controlada y podemos salir a la calle, ¿qué riesgos hay de que no caigamos de nuevo en esa evolución de la enfermedad?
Bueno, yo creo que es fundamental que los gobiernos se pusieran a trabajar ya en planificación y en estrategias de regreso a la normalidad gradual, porque es evidente que no puede ser de golpe, ¿no? Bueno, yo creo que el día 11 de abril es un poco pronto, me parece demasiado optimista, pero llegará un día en el que hay que empezar a dejar a la gente, algunas personas que empiezan a salir, etcétera. Es fundamental que se consigan hacer los test, que se consiga tener un cuadro de cuántas personas inmunizadas hay y deben salir, y poco a poco recupera esa normalidad. Y eso hay que pensarlo desde ya, sí.
Sí, Javier, lo que nos queda claro es que vamos a ir semana a semana e iremos viendo cómo nos vamos adaptando a esa situación. Javier Pérez Castells, catedrático de Química Orgánica de la Universidad CEU San Pablo, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Javier.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray. COPE, estar informado.
¿Se prolongará más veces el estado de alarma?
¿Nos darán los test rápidos una fotografía real del número de contagiados?
¿Por qué fallecen también jóvenes con coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Todos juntos desde casa apoyando a España en Juegos Sin Fronteras. Esta semana más coraje, más valentía, más diversión. A por todas España. Juegos Sin Fronteras. El lunes por la noche en Telecinco.
Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Todo desde tu móvil, fácil y seguro. Paga con el móvil, consulta movimientos y recibos, aplaza el pago de tus compras. Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Descárgala ya para iOS y Android. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La 1:30 son las 12:30 en Canarias y la primera de esas claves, Marta, nos fijamos en el gran número de personas que ya se han recuperado, que han logrado derrotar al coronavirus.
Más de un 30% es esa gran esperanza, 10.000 pacientes que han sido dados de alta. Hoy 2.400 personas han logrado dejar atrás esa pesadilla del COVID-19. Ánimo también para los 36.000 que siguen de momento hospitalizados, esos pacientes que de momento siguen esa lucha. Más de 4.000 están en la UCI.
Segunda clave, a pesar del gran aumento de recuperados, la cifra oficial diaria de muertes vuelve a crecer. Es la más alta desde que comenzó esta crisis.
Sí, es así, Antonio. Alcanza el máximo en un solo día con 769 fallecidos. España registra ya casi 5.000 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia. Hay más de 64.000 contagiados. El porcentaje de nuevos positivos sube un 14%, muy por debajo de los días anteriores, aunque estos datos hay que tomarlos con cautela. No son del todo exactos, faltan esas pruebas y además siempre llevan un desfase de varios días. El portavoz del Gobierno en esta crisis del coronavirus, el técnico Fernando Simón, nos asegura que nos vamos acercando a ese pico, pero todavía queda mucho por hacer.
Los datos van poco a poco indicándonos esa posible llegada al pico de notificaciones, que como sabemos representa también una visión de hace unos cuantos días y no la visión actual real.
Seguimos, Marta, también muy preocupados por el aumento de sanitarios contagiados.
Sí, los que están en primera línea luchando contra el coronavirus. Hay casi 10.000 médicos y enfermeras ya con el COVID-19 para ayudar a los sanitarios que se van a sumar a esa lucha contra el virus. Más de 200 médicos extranjeros se van a sumar a esa lucha para ayudar a nuestros sanitarios. Son médicos residentes en nuestro país.
Y cuarta clave, prácticamente toda Europa está en cuarentena.
Sí, Italia, con más de 8.000 muertos, no consigue doblegar la curva a pesar de endurecer los controles de confinamiento. En Francia, la cifra de fallecidos se ha multiplicado por 5 en los últimos días, supera los 2.000, y en el Reino Unido han muerto más de 100 personas en las últimas 24 horas.
Y nos preocupamos también por ti, por las consecuencias derivadas del coronavirus, a margen de las sanitarias. Están las económicas y hoy queremos escucharte si eres uno de los afectados por un ERTE. Si tienes un pequeño negocio y temes tener que cerrar una vez que pase todo esto. Probablemente te hayas visto obligado ya a echar el cierre en esta crisis. Queremos que nos lo cuentes, esa parte más económica, más personal de cada uno. En el 637-23-0000. Ahí, como siempre, las notas de audio. 637-23-0000.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Enseguida, Marta, actualizamos los datos del coronavirus en España. Hay cifras malas, eso es así. Uh-huh. Otras muy, muy buenas también, que las vamos a destacar. Y luego están todas esas historias, esos gestos de solidaridad que estamos también dando los españoles.
Pues sí, mira, desde el vecino que te hace la compra, que te echa un cable, hasta donaciones millonarias de empresas, de instituciones. La verdad es que hay un montón. Antonio, es difícil quedarse con una, pero mira, yo creo que es importante, y sobre todo por el fin de semana que nos espera por delante, destacar lo que ha sucedido en IFEMA. En Madrid todos nos quedamos alucinados en su momento cuando vimos a los chinos construyendo con esa rapidez pasmosa un hospital, y creo que ese mismo estupor nos ha invadido totalmente por ese hospital de campaña que se ha montado aquí en Madrid, en IFEMA.
Sí, porque en apenas 2-3 días tenían todo listo, ¿eh? Uh-huh. No solo nos tenemos que fijar en lo que se ve, mira lo que nos muestra este bombero de la UME, son las galerías subterráneas de IFEMA, y aquí también ha habido mucho trabajo.
Cada 5 metros un registro de instalación en espina de pez para ambos lados de la galería de servicio, con los 3 conductos de aire, oxígeno y vacío. Y empezamos a bajar gente el lunes a las 8:30, 9 aproximadamente. A las 8 de la mañana aquí no había nada, nada más que el material abajo. Eso se quedó terminado aproximadamente el miércoles a mediodía.
Bueno, son 300 metros de galerías casi por cada pabellón, se han puesto en funcionamiento, han sido los miembros de la UME, los militares, pero no solo, han trabajado muchísimas más personas de manera altruista, autónomos, precisamente, Antonio, que ahora están pues a verlas venir.
Pues un fuerte aplauso para todos ellos y gracias.